fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Son las 10:35 minutos de la mañana, las 9:35 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Recibe el saludo de Beatriz Pérez Otín. Fíjate que cuando supe de qué íbamos a hablar en la escuela de padres, yo que tengo una niña de 9 años, me frotaba las manos. Digo, lo que tengo que aprender y la suerte que tengo de compartir un ratito de radio con Carmen Candela, médico endocrinóloga y especialista en nutrición, y Pedro Martínez, psicólogo, para hablar sobre cómo poner normas y límites a nuestros hijos. Bienvenidos a los dos, ¿cómo estáis?
Buenos días, fenomenal.
Buenos días, Carmen, Beatriz, oyentes.
Y además tengo mucho que aprender de ellos, porque ya los tenéis creciditos a los vuestros. Entonces sí, ya sí. Veis el resultado de esos límites puestos en su momento.
Sí, algunos de ellos nos recuerdan algunos límites que pusimos en su día, ¿eh?
Bueno, seguro que los oyentes de fin de semana han oído hablar en estos últimos años mucho de la importancia de saber poner límites, de aprender a decir no sin miedo, sin culpabilidad también. Es un ejercicio emocional muy saludable que se aplica tanto en adultos como en niños. Aprender a poner límites y normas a nuestros hijos es fundamental para su correcto desarrollo. Sabemos bien que poner normas y límites no es cosa fácil, pero que nuestros padres y madres estén tranquilos, porque cada domingo nos reunimos aquí, bien calentitos, al calor de la radio, como si esto fuera una mesa camilla, para seguir aprendiendo. Porque yo creo que en el oficio de padre aprendes cada día. Cada día es una oportunidad para implementar una nueva lección.
Así
porque
es.
Los hijos son imprevisibles.
Sí, la educación va sobre la marcha. O sea, sobre la marcha, porque además como no hay una norma general, porque lo bonito de la educación de los niños es que no hay una norma general para todos. O sea, a uno le tienes que hablar de una manera, a otro le tienes que razonar de otra, con otro no puedes razonar, porque es imposible razonar, o sea, que vas improvisando y poniendo el sentido común.
Exacto, exacto, y cada uno tiene su modelo, su punto. Tantas y tantas veces nos dicen los padres cuando nos ven en terapia, pero bueno, pero ¿cómo es posible que mi hija sea así y mi hijo sea así si realmente hemos utilizado el mismo modelo educativo, ¿no? Y les recordamos, y incluso les precisamos que no es verdad, que no han utilizado el mismo modelo educativo, puesto que los niños nos dan una serie de claves y nosotros respondemos en función de las claves que nos dan. Si el niño nos toca un poco las narices, nosotros nos sentimos mal, nos sentimos inseguros y a veces incluso agredidos, ¿no? Y respondemos, aunque no sea de forma, pues con azotes, pero de forma no verbal, sí que les transmitimos ese desagrado.
Y luego que cada niño recibe el mensaje de una manera, porque yo recuerdo cuando yo era pequeña que mi madre, pues, o sea, no tiene nada que ver las madres de antes con las madres de
nada.
Mi generación con las de la generación de ahora.
Nada.
Pero mi madre, pues, decía, por ejemplo, era buenísima gente, pero era otra época, y decía, porque vosotras sois un pedazo de carne con ojos,
ay,
no
ay,
sé
ay.
Qué, así, ¿no? Entonces yo veía, yo ofendidita, me metía el mismo mensaje para mi hermana y para mí. Yo, ofendidita mía, me metía en mi habitación llorando, ofendidísima, no sé qué, y oía a mi hermana cómo se tronchaba de la risa con mi madre en la cocina. Y yo, a mí eso me hizo aprender. Me hizo aprender y decir, bueno, tampoco seas tan ofendidita, que tu madre te quiere y no pasa nada. O sea que, ¿sabes qué te quiero decir?
Sí.
El mismo mensaje con dos recipientes diferentes. O sea que es complicado, es complicado, es complicado.
Claro, es que los hijos nos ponen en continuos desafíos. Cada hijo no es distinto del otro. No es lo mismo ser el primogénito que ser el pequeño.
Totalmente.
Aunque esos padres, esos progenitores sean los mismos y digan, no, como decía Pedro, es que les educamos de la misma manera, ¿no? Porque al primero ya le estamos imponiendo ciertas responsabilidades que no le vamos a imponer al pequeño.
Y con el primero estás en tensión. Y yo con el sexto
y
ya
muchos
decía,
miedos.
Venga, hombre, ya,
sé que
no,
ya solo.
Que ya sé.
Bueno, no os cuento nada con el niño sándwich, ¿no?
El del medio.
El del medio es complicado. Sobre todo si tiene un hermano o una hermana dicharachera del primero, que además al primero siempre se le presta mucha más atención. Y luego el que le sigue es guapo, gracioso, el sándwich sufre muchísimo.
Sufre porque dice, lo he perdido por delante y sí. Lo estoy perdiendo por detrás.
A mí hay algo que, hablando de límites, siempre me resulta difícil. Se habla de la importancia de poner límites, porque el niño, además, al que se le ponen límites, aunque parezca contradictorio, se siente seguro dentro de esos límites.
Es lógico.
Porque el libre albedrío para la infancia, para la educación, no nos vale, porque luego nos encontramos enfrente a unos adolescentes que no, sin rumbo. Pero ¿cómo podemos poner esos límites con firmeza y cariño?
Es una pregunta maravillosa, ¿eh? Y difícil a veces de contestar, incluso para los que somos psicólogos, pero padres, ¿eh? A veces es muy complicado, pero desde luego lo que sí que tenemos que hacer es no utilizar el límite como algo contra los niños, sino como algo que les ayuda a los niños. Y eso es una visión, una mirada, que cuando yo lo planteo, cuando lo planteamos nosotros como padres, somos creíbles, porque confiamos en que esos límites que estamos poniendo en esos momentos les va a ayudar no solamente a corto, sino a medio y a largo plazo. Es decir, hay que tener esa mirada de credibilidad respecto a lo que estoy haciendo y no una sensación de culpabilidad por lo que estoy haciendo.
Yo siempre digo que desde que la mujer ha optado a trabajar mucho tiempo fuera de casa, cuando llegamos a casa queremos compensar. Y entonces a mí me parece es un error garrafal. Yo me acuerdo perfectamente cuando llegaba a casa después de estar en el hospital o de estar en la consulta y tal, que tenía, decir, siempre te queda por dentro y decir, bueno, para un rato voy a estar con ellos, no voy a estar diciendo que no, qué tal,
que te vayas esto, a la cama,
que te ponga las zapatillas, que te, no sé qué. Y al final vas bajando la guardia y lo que hemos comentado de que el límite le da la seguridad a la criatura, eso es radicalmente cierto.
Es cierto.
Porque además ellos están perdidos y entonces el saber que su padre o su madre les va a decir que no o que sí, les da seguridad porque ellos en el fondo saben que están perdidos.
No, y aprenden también a ver cuando sus padres están de acuerdo con su comportamiento y esto les hace también sentirse seguros porque reciben recompensa de sus padres, ¿no? Al principio, claro, nos puede parecer que como le limitamos en cuanto a acciones, esto les va a sentar a los niños ya muy mal durante mucho tiempo. No, es inmediato, simplemente están mal durante unos segundos.
Sí, sí.
Posteriormente ya lo han aceptado y encima están tranquilos porque les hemos propuesto la idea de lo que nosotros entendemos que es correcto para ellos.
Sí, y además aprender desde chiquitito que el sí es sí y el no es no, eso les va a ayudar. Yo se lo digo, se lo he dicho muchas veces a mis hijos, es que yo te quiero muchísimo, pero cuando llegues a trabajar y te diga el tu jefe que no, o te dé una mala contestación o te trate mal, o sea, vas a caer en depresión.
Te vas a romper.
Claro, es verdad que el no poner límites hacemos niños de mantequilla. O sea, hacemos niños que no toleran la frustración.
No, y hacemos niños muchas veces déspotas, ¿eh? Niños que quieren generalizar en todos los contextos de relación lo mismo que están haciendo en casa, ¿no? Que están teniendo en casa. Y claro, van a convivir con iguales, con otros, con la sociedad al fin y al cabo, ¿no? Y la sociedad lo que va a hacer es, si les ve así, les va a dar castigo, ¿no? Y ellos no lo van a entender. Por lo tanto, cometemos la imprudencia de exponerles a un mundo que con ese tipo de repertorios van a tener muchísimo castigo.
Pero una cosa es importante, ¿eh? Y nos exige como padres ser creativos a la hora de poner límites. Porque yo también he leído que decir siempre no, no, no es contraproducente. Entonces hay que buscar fórmulas que digan lo mismo. Esto no lo puedes hacer. Pero el peso de las palabras es muy importante. Porque
total,
se te queda grabado aquí en la cabeza. Y al final te revelas cuando se no.
Hay que tener en cuenta.
¿Qué tenemos que tener en cuenta?
Hay que tener en cuenta lo que en psicología decimos que son los momentos evolutivos. Existen dos periodos muy importantes, que son los periodos del negativismo más desafiante, que es entre los 4 o 6 años, y la adolescencia.
Ese es el momento del mío, claro, que no. Ese momento es agotador.
Ese es agotador y ahí nosotros es cuando decimos que el límite lo queremos poner para todo y en todo momento y eso no va a ser bueno,
ahí sí que hay
porque
negociar.
Tenemos que ir viendo lo que realmente para nosotros es inaceptable de aquellas otras cosas que no lo son tanto.
Que
no
es como elegir la batalla, ¿no? ¿Qué batalla elijo para pelear?
Sí, porque si no me van a poder. Me van a cansar, ¿no? Esto es lo primero que hay que tener en cuenta. Y después, el límite también hay que proponerlo haciéndoles, y ahí te miro a ti muchas veces, cómplices a ellos, ¿no?
A ver.
Porque muchas veces me dices que cómo vamos a hacer que los niños estén de acuerdo con lo que nosotros le proponemos, ¿no? Les podemos hacer participar en aquellas ideas que nosotros entendemos que tienen que ser las conductas a adoptar, ¿no? Uh-huh. Que ellos participen, que ellos den su opinión y que nosotros les reforcemos muchísimo cuando eso es así, ¿no? Eso es la propuesta fundamental, que sepamos el momento evolutivo y en qué nos tenemos nosotros que desgastar y en la medida de lo posible hacerles partícipes y utilizar muchísimo el refuerzo. Y el refuerzo significa que en el momento en el que ellos hacen las cosas, en que nosotros se las tengamos que recordar, les podemos premiar simplemente con un refuerzo social, ¿eh?
Sí, sí, o con
muy
un beso,
bien,
o con un abrazo,
¿eh?
O con un mimo. Sí, totalmente de acuerdo. Yo siempre discuto con Pedro porque yo... yo tengo como dos tandas de hijos, ¿no? Los tres mayores y luego ya los tres más pequeños. Con los tres mayores era, pues, si tienes 16 años y no hay discotecas para 16 años...
No puedes.
No puedes. Y, pero si yo no fumo, no bebo, van todos mis amigos... Ya, pero no puedes. Y ya está, y ahí se acababa. He dicho que no, soy tu madre, punto, se acabó, fin. Se ha acabado,
se acaba la viejos, ya está. Discusión.
Luego llegaron los psicólogos y entonces empezaron a decir, no, 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 con los niños hay que negociar, hay que dialogar, hay que hablar. Y yo opté por hacerles caso a los que más saben, a los profesionales. La segunda tanda. Mira, vamos a ver, me da igual que no fumes, que no bebas, pero entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a tener que cogerle, bueno, un rollo de media hora, le vas a tener que coger el carnet de identidad a una amiguita tuya, falso, porque tú lo tienes, no puedes, bla, bla. Daba exactamente igual, o sea, podía estar in eternum hablando con ella.
Y ¿conclusión? Fin,
conclusión, que no, pero soy tu madre y lo he dicho yo, fin, se ha acabado.
No, pero ahí es la etapa de adolescentes, que es cuando nos situamos, ¿no? Que seguramente es de la que estás hablando.
Sí, horrorosa.
El adolescente, curiosamente...
Adolece de todo.
Es pasajero. Es complicadísimo, ¿no? Pero el límite lo agradece a pesar de los pesares, ¿eh?
Total, ¿no? Totalmente.
Y esto es lo que hay que decirle a todos los padres que están a punto de tener adolescentes.
Sí, que tengan confianza en que es verdad que cuando hay un padre y una madre con autoridad, no con autoritarismo, sí, sino con autoridad, o sea, he dicho que no y es no, fin, se ha acabado, ya está.
Claro, él te puede buscar las cosquillas,
sí,
o ella,
sí,
te puede buscar,
sí,
las cosquillas.
De hecho, muy probablemente te las buscará.
Claro, entonces nosotros muy hábilmente lo sabremos, se lo podremos decir o no. Pero siempre nos mantendremos en el límite, siempre en el límite, nunca vamos a claudicar.
Totalmente.
Que lo van a agradecer muchísimo.
Y luego hay otra cosa que a mí, sí, me encanta, que también vas aprendiendo, ¿no? Mientras vas siendo padre, que no vale precipitarte y venirte arriba y decir, vas a estar un mes sin salir. No, no.
No se puede cumplir eso.
No, no se puede cumplir. Y otra cosa es avisarle, ¿verdad, Pedro? Avisarle y decir, mira, no te voy a dar más oportunidades. Si sigues en ese plan, el fin de semana que viene no vas a salir.
Me encanta, Carmen. Estás hablando como un psicólogo, ¿eh?
Pero sirve,
o sea,
el aviso.
O sea, me encanta.
Sirve. Sirve el aviso. El aviso sirve. Y si no le ha servido, aprende las consecuencias. Abro paréntesis, castigo.
Claro, pero el castigo negativo, que es la retirada de los refuerzos, no el castigo positivo, que son los chillidos, los golpes... Bueno, pues todo esto, digamos que si se puede evitar, que se evite.
Sí.
Y que se utilice la retirada de refuerzos con cuentagotas. El castigo es una medicina que se tiene que utilizar con cuentagotas, ¿no?
Total.
Y como tú muy bien dices, Carmen, advirtiendo.
Bueno. Sí. Vamos a hablar de estrategias a la hora de poner normas y límites a los niños y en general en ellos esa excesiva rebeldía y resistencia. Porque decíamos antes, si continuamente tenemos el no y la prohibición en la boca, al final es que les entra por un oído y les sale por otro. Y además es una cuestión también, yo creo que del propio desarrollo de su cerebro.
Totalmente, madurez.
O sea, es una cuestión de madurez. Están en una etapa donde sus intereses son otros, donde están cambiando, donde tienen las hormonas totalmente desajustadas. Y no es que sea una afrenta contra el padre o la madre directa, que también, porque es necesario, ¿no?, romper ese cordón umbilical para que empiecen a tener una vida adulta y a ser independientes y autónomos, sino que también necesitan esos límites propuestos de una manera en que sean escuchados, ¿no? Había un libro que decía, ¿cómo hablarle a tus hijos para que te escuchen? ¿Cómo lo hacemos?
Sí, pues con muchísima empatía, ¿eh? Con muchísima empatía, y la empatía significa que a veces tenemos que ser capaces primero de ponernos en ese momento de vida evolutivo que tienen ellos y posteriormente también aprender a sintonizar con las emociones y las sensaciones que están teniendo los niños en esos momentos para poder entenderles.
Y cada niño de una manera.
Y exacto, les entendemos y a partir de ahí nosotros, claro, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero entendiendo con empatía, lo primero.